Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 1 de mayo de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Capu listos para hablar acerca de toda la actualidad del mundo de wrestling y especialmente el día de hoy, haciendo la previa de lo que será el evento de esta noche, WWE Payback. Gracias por escucharnos en directo a través de mixlr.com y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por supuesto en arrasdelona.com y solowrestling.com. Capu, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad, aparte de que, bueno, es domingo y los domingos siempre estoy bastante cansado, malditos sábados. Aparte de eso, pues tengo muchas ganas de comentar todo lo que tenemos que decir porque hay cosas muy interesantes. Payback está bastante, bastante interesante. La cartelera se ha quedado una buena cartelera. Y yo creo que tenemos material más que de sobra para que nos salga un gran programa hoy.
Eso mismo, y les recordamos que estamos en directo, así que ahora mismo, si ustedes están por aquí, pueden llamarnos por Skype. Pueden en la página web arrasdelona.com, pueden entrar ahí, buscar abajo el botón que dice llamadas a directo, entrar, poner un clic y hablarnos para entrar a la llamada, o si no, buscar en Skype arrasdelona todo junto y también comentan con nosotros lo que ustedes quieran. Si quieren comentar algo de Payback, meterse a hablar sobre lo que piensan del pay-per-view, pueden hacerlo ahora mismo. Empecemos entonces con este show, que como ha dicho Capu, es un show que se ve bastante bien y nos deja cosas para comentar, para tener algo de hype por lo que pueda pasar esta noche. Antes de entrar a esto, les recuerdo también que ahora mismo hay una encuesta en el Twitter de la página, está en @ardlpodcast, hablando acerca de lo que podrá ser el final o lo que sucedería en ese main event de esta noche. Estaremos hablando del combate dentro de un momento, pero ahí están las opciones, ¿no? Está posible turn de AJ Styles, la aparición de Finn Balor, que está rumorada, lo de Roman Reigns, que podría ganar limpio, como sucedió en WrestleMania, tantas teorías y finalmente sucedió eso nada más. O CM Punk vuelve, ¿no? Estamos en Chicago, quién sabe. Está ganando más votos CM Punk que AJ Styles y su turno, así que ahí está. Pero bueno, Capo, empecemos hablando con orden de los combates, porque tenemos en el pre-show, en el kickoff, nuevamente un déjà vu por el título de los Estados Unidos. Kalisto defiende ante Ryback.
Ya lo comentábamos en Inbox, no sé si esta semana o semanas atrás, que Kalisto está fatal, o sea, lo están tratando horriblemente y es muestra de ello que siga en el pre-show, que siga defendiendo su título en el pre-show y que sea contra Ryback, que ahora mismo no tiene ningún tipo de relevancia dentro de la WWE. Está siendo, más que nada por historia y por todo lo que ha hecho, se está manteniendo en el midcard, pero realmente es que no le quieren dar ningún tipo de importancia ni ningún tipo de relevancia, ni a él ni a Kalisto. Y es una auténtica pena que este combate esté en el pre-show, porque yo creo que en WrestleMania dieron un buen combate, no lo hicieron nada mal, y esto que se supone que es la revancha de WrestleMania, que podría mejorarse incluso, tener que verlo en el pre-show y no sé, podrían haberle hecho un hueco en el evento principal perfectamente. Pero bueno, yo creo que va a ser un buen combate. Kalisto me gusta mucho como luchador y yo creo que dentro de lo que cabe, dentro de lo mal que lo están buqueando, está teniendo un buen reinado dentro de la horripilancia. Y yo creo que será un buen combate otra vez. Estos dos en WrestleMania ya, como he dicho, creo que dieron un buen combate, creo que tienen bastante química y lo pueden hacer muy bien. Es extraño, pero este combate en plan David contra Goliat, tan repetido hasta la saciedad en 40.000 casos en WWE, siempre funciona y Ryback y Kalisto han encontrado la fórmula para hacerlo bien. O sea que en cuanto al combate, yo espero verlo y espero que sea bueno, pero es que tampoco hay mucho más que comentar. La historia es la que es, siguen arrastrándola desde WrestleMania.
No, es que ni siquiera la han arrastrado porque no han aparecido ni en televisión haciendo nada de la historia. Aparecieron en el último SmackDown, no sé si en el último o en el anterior, pero aparecieron ahí, hubo un combate y de pronto la rivalidad se reactivó después de haber estado desaparecida desde WrestleMania. Y por eso, o sea, yo sobre el combate no tengo muchas quejas porque digo, ok, si quieren continuar la historia, pueden continuarla. Y si quieren ponerla en el kickoff, pongan en el kickoff porque no es tan importante como las demás. Y probablemente piensan que el kickoff debería tener un combate por el título, porque sí, para llamar a la gente. Pero si no hacen nada con la historia, entonces el combate es una pérdida de tiempo. Es, no sé, y aparte, lo más triste de todo es que no creo que Ryback vaya a perder dos veces seguidas.
Sí, lo peor de todo es que tal y como está ahora mismo todo, lo más obvio es que va a perder el título Kalisto. Lo que parece más, no sé, más obvio. Está horrible esto, o sea, no sé yo... ¿En qué momento han decidido que el USA Title tenga tan poca relevancia dentro de WWE, pero bueno, lo están matando realmente con este reinado, pero bueno. Ya digo, me gusta el reinado, me gusta Kalisto, me gusta que más o menos le den una oportunidad. Creo que se lo han dado demasiado pronto, que deberían haberse esperado un poquito más con él para hacer un run individual. Pero bueno, ya no pueden echarse atrás, o sea, el combate estará bien y ya está. Es que poquito más que comentar, es lo que tú dices. La historia es que directamente desapareció durante X semanas, lo han hecho en un SmackDown en plan, ostras, que nos seguimos odiando, y ya está. Y esa es toda la historia.
Aquí nos comentan en el chat, nos comenta Víctor que Ryback ganó en SmackDown, así que probablemente podría perder hoy, pero no sé, habrá que esperar a verlo. Sí. Pero tampoco es tan importante lo que ha hecho con el título en Estados Unidos. La verdad, quien lo tenga ahora, creo que es como ese tiempo en el que Wade Barrett era campeón intercontinental y tener ese título era una maldición, ¿no? Aquí con el título de Estados Unidos parece ser un caso similar.
Sí, o como cuando lo tenía Dean Ambrose, que lo tuvo durante, ¿cuánto tiempo? Casi 100 y pico días y no lo defendió ni una vez, o sea, la única vez que lo defendió lo perdió. O sea, no sé lo que hacen con los títulos medios en WWE, pero cuando uno tiene mucha importancia, el otro es nada, o sea, el otro es cero. Pero en fin, ellos sabrán, la verdad. Ahora mismo me parece que no hay ningún título realmente 100% destacable en WWE, quitando el Mundial, lo tiene Roman Reigns y no genera demasiado interés a la grada en general. Creo que ninguno lo están haciendo bien, pero bueno, eso es otro tema.
Hablemos ahora de los combates que están en la cartelera principal. No quiero adivinar cuál será el primero, el opener, tal vez Cesaro contra Miz, pero empecemos hablando de Dolph Ziggler contra Baron Corbin.
Bueno, Baron Corbin es un luchador que me gusta. Creo que se ha desarrollado bien en NXT y llega al main roster para mí también un poco pronto. Ya lo comenté. Para mí le faltaban un poco de rodaje en NXT, un tiempo, quizá un reinado del título. Pero yo creo que lo está haciendo bastante bien en el main roster. A pesar de que no le están dando tampoco una importancia vital ni le están dando nada. Está de momento presentándole a la grada, asentándole un poquito para que sea importante en el midcard y bueno, prueba de ello es un feudo con Dolph Ziggler que prácticamente todos los nuevos tienen que pasar, es como una prueba o algo. Es como antes cuando teníamos a William Regal en activo todavía, que le hacía una prueba a los mejores alumnos de la FCW o de NXT. Pues Dolph Ziggler se ha convertido un poco en eso, en el tío contra el que te enfeudan cuando subes al main roster y quieren que tengas un mínimo de importancia, o eres Tyler Breeze. Así que pinta bien porque la rivalidad está bien, tampoco es que esté esperando con unas ansias increíbles este combate, pero yo creo que pueden dar un buen combate. Baron Corbin ya ha demostrado que cuando le dan un buen rival es capaz de hacer un muy buen combate, pero me da miedo el tiempo que le puedan dar o el de esto, porque realmente Baron Corbin es un luchador que si lo desarrollan bien puede dar mucho. Si le tratan bien y le dan un buqueo adecuado, puede ser un main eventer realmente. Yo siempre lo he dicho, es un tío que tiene mucho futuro. Pero me da miedo que empiece ya contra Dolph Ziggler y ya no genere ningún tipo de reacción o ya no genere ningún tipo de interés. Veremos cómo hacen el combate, pero de momento, por lo visto en la rivalidad, no tengo muchas esperanzas ahora mismo en Baron Corbin. Está claro que lo están presentando y todo esto, pero no lo sé, ya veremos. El combate tiene buena pinta, va a ser bueno, creo yo. Y ya veremos qué tiene deparado el futuro para Baron Corbin.
Me gusta lo que han hecho con Baron Corbin porque ha llegado y de inmediato se ha mostrado como un tipo que es dominante, ¿no? Ganó la Andre the Giant Memorial Battle Royale, que eso no fue tan impresionante por la forma en que ganó, pero luego de eso se ha mantenido derrotando a Ziggler en los Brawls, excepto por el último, pero eso fue por ataque por la espalda. Se ha mantenido como un tipo que luce como imponente y sospecho que aquí también ganará, así que estará invicto y estará con una racha de victorias que viene arrastrando. Así que han hecho bien con Baron Corbin. Me parece que de los que han traído a NXT, está entre los mejor utilizados, junto a Enzo Amore y Colin Cassidy. Apollo Crews está por abajo, lo sabemos. Pero sí, han hecho bien con Corbin, y este combate espero que sea uno bueno para presentarlo bien al público, que lo verá en un primer pay-per-view en un combate individual. Y también creo que hay que pensar un poco en lo que podría ser la reacción del público, porque sabemos que estaremos en Chicago. Y me imagino que habrá bucheos para Corbin, pero también un poco de apoyo por el hecho de que es un tipo de NXT, qué sé yo. Pero me imagino que la gente abucheará y eso le sirve a él, le sirve para hacer crecer su personaje.
Sí, sin duda. Además, siendo como es Baron Corbin, que se enfrenta a todo lo que es de internet. O sea, solo hay que recordar lo de Go Back to Ring of Honor que le dijo a Apollo Crews, que nunca ha pisado Ring of Honor, da igual, él se lo dijo. Yo creo que esta grada le vendrá muy bien para su personaje. Será curioso ver cómo reaccionan, porque como tú dices, es Baron Corbin, es Chicago, pero a la vez es eso, es de NXT, es un tío que por general, si eres de NXT, la grada, las gradas así más smart, más hardcore, por así decirlo, de WWE, te van a estar apoyando, sí o sí, seas quien seas, como si eres, yo qué sé, Bodala, ¿sabes? En su época. O sea que va a ser curioso eso, ¿no? No me lo había planteado, pero sí, va a ser curioso cómo va a ser el recibimiento de Baron Corbin. Espero que salga bastante over del combate y espero que a partir de ahora ya vaya para un poquito más arriba, para que le pongan en un feudo importante de verdad, porque Dolph Ziggler, a día de hoy, pobrecito mío, ha dejado de ser relevante hace mucho tiempo. Pero bueno, ya veremos qué tiene el futuro para Baron Corbin. He acabado dos veces con la misma frase, pero es que me gusta esta frase.
Vamos con la final del torneo de parejas, es decir, que de aquí salen los retadores para el New Day. Próximamente están Enzo Amore y Big Cass contra los Bot Villains.
Tengo, me parece que es el combate que más dudas me genera de todo el evento, porque tengo claro que Enzo Amore y Colin Cassidy tienen, bueno, no sé si le van a llamar ya Enzo o no lo van a llamar Enzo, o sea, se había dicho que le iban a quitar el apellido, pero bueno, de momento no se
bueno,
está
pero
viendo.
Durante su entrada él dice mi nombre es Enzo Amore, así que no creo que le vayan a cambiar. Sí.
Es que sería muy estúpido, o sea, ya matas la mitad de la promo, pero bueno, en fin. Enzo Amore y Big Cass tienen bastante apoyo por parte de la directiva. Ya salió una noticia hace poco de que Vince McMahon quedó muy impresionado con ellos. De ahí también que estén en la final del torneo y todo esto. Pero tienen la pega de que son los faces y no creo que quieran enfrentar a Enzo y Cass contra New Day ya. No sé, no me espero un duelo face contra face. O sea que por esa parte pienso que pueden ganar Baudivillas por el simple hecho de ser heels. Pero no creo que sea la opción más adecuada, porque los Baudivillas para mí, vale, sí, ya habían cumplido un ciclo en NXT, no tenían mucho más que ofrecer ahí abajo, pero no me acaban de generar mucho, realmente no me despiertan nada. Me despiertan más de Ascension ahora mismo que los Baudivillas. Y mira que a mí me han llegado a gustar Baudivillas, pero es que ahora mismo no me dicen absolutamente nada.
Así que con uno suspendido, el otro en los Social Aucas, ¿no?
Exacto, de suspensión, ¿qué les llaman ahora? Pues exactamente eso. Así que no sé realmente. Supongo que se lo llevarán los Baudivillians y Enzo Amore y Big Cass. Habrá algún tipo de intervención. No creo que siga el feudo con los Dudley Boys, pero algún tipo de intervención o algo me puedo esperar. Y no lo sé. El futuro, supongo que Enzo Amore y Colin Cassidy van a ser campeones dentro de poco. Más que nada por la pedazo de reacción que generan y por el merchandising que pueden vender estos dos. Pero de momento yo creo que van a seguir teniendo el título New Day y gane quien gane van a defender New Day. O sea que tampoco me importa demasiado. Es bonito para ver que hay más parejas en el main roster, pero de momento yo creo que ninguna de las dos le va a quitar el título a New Day. No sé si sería interesante.
Sí. Nos damos cuenta de lo importante que es tener un talento en promos. No hemos visto que Enzo Amore, simplemente por hacer la promo que puede hacer, tiene como un seguro de ponerse over en el main roster de manera increíble. O sea, si bien hay gente que ya lo conoce de NXT, seguramente hay mucha gente que no y lo veía por primera vez, y solo por estas promos, por el carisma que tiene, se ha estado metiendo al público al bolsillo y ahora son un acto que genera mucha reacción en los fans. Y es interesante ver cómo es que crecen tan rápidamente ellos en el roster principal. Y sobre este combate es importante también lo que tú mencionas, porque si bien sería genial tener un duelo de promos y de carisma entre el New Day y Enzo y Cass, me parece que el tema de que sean babyfaces y que tengamos luego a otras parejas que estén sin hacer nada va a ser determinante para decidir al ganador. Y también me imagino que porque los Bot Villains precisamente no han pegado tanto como los otros equipos y no y son tipos que ahora no generan demasiada reacción, me parece que ganar el torneo y meterse en un feud con el New Day les ayudaría muchísimo y les ayudaría, les daría oportunidad para que ellos se mostraran un poco más cómo son y de qué trata su personaje un poco más claro. Y por eso creo que sería más probable que ellos ganaran. Además, porque me imagino que los Dudley Boys aparecerán de vuelta y querrán meterse con Enzo y Cass y ahí estarán metiéndose para causarles la derrota. Así que si yo tengo que apostar, apuesto por los Bot Villains y una intervención de los Dudley Boys.
Sí, sin duda, parece lo más obvio ahora mismo, pero ya te digo, me tiene bastante despistado. Yo, por parte fanboy, sí me gustaría ver Enzo Amore y Big Cass contra New Day, más que nada por el duelo épico, como tú dices, de promos y de carisma, que podría ser muy interesante y podría reactivar un poco una división que realmente solo tiene New Day ahora mismo. Pero por otra parte, sí, podrían dar mucho más juego con Baudivillians y podrían incluso hacer algo bueno con ellos. Y Enzo y Cass que sigan en otra rivalidad con los Dudley Boys, por ejemplo. Pero no sé, me tienen despistado de WWE ahora mismo con lo que quiere hacer con su división por parejas.
Tenemos luego el combate por el título femenino. Charlotte con Ric Flair defiende ante Natalia con Bret Hart.
Espero un buen combate, ya lo tuvimos en NXT hace tiempo, no sé cuántos años realmente, pero hace tiempo ya que tuvimos un Natalia contra Charlotte, y fue un buen combate, y espero algo parecido. Son ambas buenas luchadoras. Charlotte me parece que ha perdido bastante últimamente, no sé qué le pasa, pero esta mujer, en cuanto a vender y todo esto, no mejora, o sea, sigue igual que cuando estaba en NXT, ya, yo digo, lleva tiempo ya en la empresa, y nadie la ha corregido de selling, o nadie la ha corregido en cuanto a psicología en ring, nadie le ha corregido todo eso, llevando tanto tiempo. Pero bueno, fuera de eso, espero un buen combate por parte de las dos son buenas luchadoras. Natalia me parece el talento más infravalorado de las mujeres de ahora mismo, podría llevar el peso de la división si generara un poquito de algo. Pero yo creo que va a ser un buen combate, van a mostrarse las dos muy fuertes, y vamos a ver un buen espectáculo. Seguramente la haya más de una interacción entre Bret Hart y Ric Flair por los viejos tiempos y todo esto. Pero no espero que gane Natalia, ni mucho menos. Le han dado bastante humo últimamente, pero no es real que vaya a ganar. Va a defender Charlotte y ya en un futuro pues lo perderá contra Sasha Banks, contra Becky Lynch, contra quien sea. Pero esto va a ser más que nada la primera defensa del título de mujeres de Charlotte y ya está, para seguir cimentando su reinado, para asentarlo del todo. Y ya la siguiente gran mujer que le quite el título.
Lo que sucederá fuera del ring será interesante. Ver a Ric Flair que se ha caído en un aeropuerto, ¿no? Y a Bret Hart que no quiere estar ahí. A ver cómo actúan ellos cuando estén ahí en ringside. Pero el combate sí que llama la atención porque va a ser bastante bueno. Si es que está al nivel de lo que hemos visto antes de ellas. Así que hay hype. Y poco más que decir. Yo también apuesto por la victoria de Charlotte. Porque no creo que Natalia vaya a ser campeona ahora. Ella seguirá estableciéndose como la campeona heel. Y finalmente alguien como Sasha Banks llegará para quitarle el título. Así que simplemente esperar que el combate cumpla con las expectativas de que sea un buen combate en el ring.
Ya digo, si hacen la mitad de lo que hicieron en NXT, que me pareció un duelo muy bueno, será un buen combate. Habrá que ver, espero que no sea muy intrusiva la presencia de Bret Hart y Ric Flair. Y las dejen a ellas dos mostrarse. Y bueno, que fuera del ring que hagan lo que quieran, que hagan lo que les dé la gana. Pero espero que no se metan demasiado en el combate y en el desarrollo del mismo.
Título intercontinental en juego, The Miz defiende ante Cesaro.
Tengo aquí también un problema, porque me gusta mucho The Miz, me gusta muchísimo cómo lo está haciendo con Maryse, me parece que hacen una dupla tremenda, y me parece que está ganando muchos enteros con su reinado, está dando muy buenas actuaciones y lo está haciendo muy bien, y está demostrando que podría estar en una posición alta en la empresa otra vez. Pero a la vez es Cesaro el que tiene enfrente, y Cesaro, desde que ha vuelto, está muy muy fuerte, se ha puesto over con la tontería de 007, al final se pone over con algo, Cesaro.
Con la ropa que se la quita, es genial.
Sí, sí, sí. Es muy espectacular, es muy soy fuerte, no sé, es raro. Pero está funcionando, está calando bien en el público, y un título ahora mismo le podría venir muy bien, pero es que tengo lo mismo con The Miz, está haciéndolo muy bien. Y el título le viene como anillo al dedo ahora mismo. Y no me gustaría que dejaran de pushear a The Miz y dejar de tener minutos en televisión The Miz para que Cesaro tenga más. No por nada, me gustan mucho los dos y me parece que The Miz tiene mucho material para ser un main eventer otra vez. Y Cesaro necesita desarrollarse del todo, acabar de definir el personaje y ya arriba, porque es material de upcard si no es material de main event, que ya lo discutimos. Que me parece que no de momento, pero que puede llegar a serlo. Pero me parece que son dos luchadores que WWE debería mantener en pantalla de una forma o de otra. Y realmente quien tenga el título me es igual, pero ahora mismo The Miz lo veo mejor con el título que de lo que podría ser Cesaro. Cesaro puede perfectamente retar por el Estados Unidos y tener a dos campeones que realmente se lo merecen y que realmente van a dar un buen espectáculo. Así que no sé por quién apostar. Tiraría por The Miz para que siguiera la rivalidad un poco más adelante y ya en un futuro que se corone Cesaro. Pero me da miedo, no lo sé realmente. No sé si van a quitarse de un plumazo a The Miz de la pantalla para sacrificarlo y que Cesaro gane el título y que esté más over. Así que no sé qué decirte exactamente. No sé apostar por uno en concreto.
Aquí Gonzalo en el chat hace una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuánto gastará Cesaro para comprarse trajes y luego romperlos, ¿no? Es una inversión importante. Y bueno, sobre el combate, estamos ante la encrucijada que tú estás planteando, ¿no? Tenemos a Cesaro que viene muy fuerte desde su regreso y que no debería parar ese ascenso que tiene que está llevando hasta ahora, y por eso debería ganar el título. Pero por otro lado está The Miz, que está llevando un personaje genial y está siendo tremendo siempre que aparece en televisión, así que ese personaje tampoco debería frenarse, por lo cual estamos ante una decisión que es importante para definir lo que hace uno y el otro, si avanzan, si se quedan. Si yo estuviese buqueando esto, yo le daría el título a Cesaro y haría que Miz siguiera con Maryse haciendo sus cosas, porque él puede ser genial sin el título. Y Cesaro, creo que perder a él le haría más daño, porque él es babyface y viene con mostrándose, en teoría, superior a Miz. Mientras que Miz es heel, puede aguantar una derrota sin ningún problema. Pero creo que la decisión será dejarle el título a Miz, porque sí, creo que el personaje de Miz les gusta más a ellos. Y pensarán que Cesaro, más bien, puede ir por otro lado luego.
Sí, yo creo que va a ser al final por ahí por donde van a ir los tiros. The Miz, como tú dices, sí, puede ser importante sin el título y sí que es verdad que le hace más falta a Cesaro. Pero es lo que tú dices, es que parece que el personaje de The Miz les gusta más, parece que están apostando más por él o están intentando ponerlo más over. Y no sé hasta qué punto van a atreverse a pushear a Cesaro, no sé si esto es parte de la storyline de que Shane McMahon pone a gente que a la grada le gusta y no sé si esto va a acabando, no lo sé, la verdad. Por eso me genera tantísimas dudas este combate, pero realmente con quien gane voy a estar contento, pero habrá que ver si luego les mantienen a ambos con mucho tiempo en televisión. Eso es lo que me parece que les haría más falta tanto a uno como al otro.
Vamos con uno de los combates más esperados, tal vez el más esperado, al menos para mí. Sami Zayn contra Kevin Owens en un pay-per-view de WWE.
Ostras, esto lo decías hace 5 o 6 años y es que realmente no, nadie te creía. O sea, bueno, 5 o 6 años no, porque me parece que ya está por ahí. Bueno, ni idea, pero hace mucho tiempo esto lo decías y nadie se lo creía. El genérico y Kevin Steen, Sami Zayn y Kevin Owens luchando en un pay-per-view de WWE. O sea, para cualquier fan de la escena independiente, esto ya es para comprar el pay-per-view directamente. Este combate, yo creo que va a ser un enorme combate. Ambos han luchado durante toda su carrera juntos, tienen una química envidiable y saben cómo hacer que el uno luzca más fuerte que el otro, saben cómo ponerse over mutuamente. Así que este combate yo creo que va a ser espectacular. Va a ser el primer paso del, creo que, largo, larguísimo y eterno feudo que van a tener estos dos en WWE. Porque ya lo dije que las carreras de ambos van a ser paralelas en WWE como lo han sido toda su carrera, tanto dentro de WWE como fuera. Y creo que va a ser el primer paso, van a darnos un gran espectáculo y aquí va a continuar la rivalidad. No me atrevo a decir ganador tampoco, pero creo que lo va a ganar Kevin Owens. No sé si de forma sucia o de alguna otra forma, más que nada para realzar más aún el personaje de underdog de Sami Zayn. Pero es que realmente puede pasar cualquier cosa, puede ganar cualquiera de los dos y que la rivalidad siga perfectamente. Tal y como está diseñado el personaje de Kevin Owens, por ejemplo, si gana Sami Zayn solo va a querer volver a por venganza. Y si gana Kevin Owens, Sami Zayn va a ser lo mismo, va a querer venir a por venganza porque es el underdog. O sea, va a querer enfrentarse todo el tiempo a Kevin Owens. Así que no lo sé, no sé cómo acabará esto, pero yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de este combate. Van a darnos un gran espectáculo. Y como he dicho, va a ser el primer paso para una larga rivalidad muy fructífera para ambos y va a ser genial esto. Yo tengo muchas ganas de ver este combate.
Sí, estábamos hablando el martes de lo bien que están llevando la rivalidad porque son ellos los que están comprometidos con hacerla funcionar y además se cuenta una historia real, lo cual de por sí ya nos da algo muy especial entre ellos dos, que siempre ha sido así. Y más allá del combate por sí mismo, que de por sí seguramente va a ser muy bueno, creo que lo que va a ser más importante aquí es la historia que nos van a contar acerca de cómo se desarrolla el combate, si Sami Zayn se muestra inferior a Kevin Owens, si luego tiene que recuperarse, y quién gana al final, en qué posición quedan ambos, uno con... O sea, si gana Kevin Owens, por ejemplo, podría presumir de haberle ganado a Sami Zayn, y la gente querría ver a Sami recuperarse y volver a luchar con Owens. Creo que va a ser un combate especial, un inicio de una rivalidad que va a continuar, por supuesto, en WWE, y por eso mucho hype. Yo creo que este combate fácilmente se roba la noche.
Sí, fácilmente. Este y yo creo que el main event, que yo creo que va a sorprender bastante. Siempre digo lo mismo de un combate de Roman Reigns, pero yo creo que va a sorprender.
Hay que seguir diciéndolo hasta que suceda.
Exacto, hay que seguir diciéndolo para que cuando suceda decir, ¡ah, tenía razón! Igual que pasó con Dean Ambrose contra... No, Dean Ambrose no, perdón. Con AJ Styles contra Chris Jericho, que estuve de pesado hasta que al final hicieron mi storyline. Yo creo que WWE dijo, bueno, vamos a hacerle caso al pobre Capu. Y al final acabo diciendo, esto va a ser lo mismo. Esto yo lo voy a seguir diciendo hasta que suceda. Pero no, yo creo que este combate va a ser el show stealer, desde luego, el Match of the Night. Y lo van a hacer genial. Y yo creo que va a ser el principio, como digo, de la rivalidad. Y esto va a ser forever, va a ser para siempre. Esta rivalidad lleva muchísimo tiempo abierta y va a estar abierta todas sus carreras. O sea que sentarse y disfrutar realmente de esto, porque los dos son muy buenos, los dos tienen muchísimo futuro, los dos pueden ser perfectamente main eventers en un futuro de WWE. Y esto es un poco la muestra, esto va a ser un poco el futuro es ahora, esto va a ser muy interesante.
Vamos con otro de los combates grandes para este show, Dean Ambrose contra Chris Jericho.
Muy interesante también este combate. Chris Jericho, a pesar de que ya tiene una edad y que obviamente pues todo va para abajo y no es el mismo que era, ni de broma, yo creo que se defiende bastante bien, tiene mucho hit como heel y obviamente es Chris Jericho, es un maestro haciendo de heel, lo hace de forma impresionante y ha mejorado muchísimo desde que ha hecho el turn y desde que ahora mismo es heel. Yo creo que le ha dado una dosis de confianza más, yo creo que está pudiendo aportar bastante más para la empresa. Maldito Carlos, lo siento, es que me ha cortado, todo va para abajo, capo hablando del pene de Jericho, muy oh. Bien, Carlos. Ay, el capo.
Tan viejo no es.
En fin, no es tan viejo, pero quieras o no, ya tiene los 40, ya va en decadencia un poco y obviamente no está en el pico de su carrera. O sea, no me lo puedo tomar en serio, lo siento. Y yo creo que hace un muy buen pairing con Dean Ambrose, tienen buena química, al menos en los micrófonos, habrá que ver cómo se comportan en el ring. Y yo creo que va a ser un combate muy interesante de ver. Nos han dado una buena rivalidad hasta ahora y falta ver cómo responden en el cuadrilátero estos dos en solitario, que me parece que no se han enfrentado nunca uno contra el otro. Así que interesante como mínimo también la rivalidad buena, muy buena. Dean Ambrose me encanta, solo por la tontería de la planta yo veía todos los Raws ya, del Ambrose Asylum. Y yo creo que va a ser un muy buen combate también, no Match of the Night porque está ahí Kevin Owens contra Sami Zayn, pero sí un muy buen combate.
Esta rivalidad me sonaba para WrestleMania porque recuerdas el año pasado en ese Night of Champions que vino Jericho a ayudar a Roman Reigns y Dean Ambrose con la Wyatt Family, hubo como un pequeño conflicto ahí entre ellos y uno pensaría, ah bueno, de acá va a salir algo, pero no, luego Jericho volvió como babyface y luego fue que hizo el turn y ahora viene esta rivalidad con Dean Ambrose, pero si dejando eso por un lado, de que hayan dejado eso morir y luego lo hayan traído de vuelta, me gusta esto porque Jericho ahora se ha establecido como un heel más fuerte, que está con este aura de es el tipo veterano que odia a los jóvenes y quiere demostrar que él es el mejor. Y Dean Ambrose precisamente es un tipo que viene en ascenso, y una victoria sobre Jericho ahora sí que significaría algo, porque Jericho sabemos que viene a poner over a la gente, y a veces eso hace que cuando pone over, por ejemplo, a Bray Wyatt, dices, bueno, está poniéndolo over, es lo que esperamos ver, y no significa mucho. Pero aquí le ha ganado a AJ Styles, a pesar de que esa victoria sea un poco extraña pensando que AJ ahora está en el main event del pay-per-view, pero de todos modos le ganó a AJ Styles, y ahora tiene como... eso para decir que sí, soy un tipo importante aún, y Dean Ambrose puede beneficiarse de esta victoria y ojalá tenga un puesto más importante de ahora en adelante.
Sí, como dices, esta victoria puede servirle para dar definitivamente el paso para cosas más grandes. No le veo todavía ganando el título, veo que esta rivalidad va también va a dar jugo, va a dar que hablar, porque no va a parar aquí, me parece tampoco. Va a ser un payback, pero no va a ser revanchas, no va a ser... realmente no hay ningún combate que sea de revancha, quitando el pre-show. No hay ningún combate que venga de WrestleMania. Es curioso como mínimo, no lo sé. Y es más de abrir rivalidades este evento que de otra cosa. Yo creo que esta rivalidad no van a estar hasta WrestleMania, ni mucho menos. No van a estar para algo a tan largo plazo. Pero yo creo que puede durar por lo menos hasta el siguiente gran evento de WWE, que me parece que es SummerSlam. ¿O qué va antes? No me acuerdo.
¿Sí? ¿Cómo?
¿El próximo gran evento de WWE es SummerSlam o va alguno antes?
Sí, tendría que ser SummerSlam porque antes está Money in the Bank, pero SummerSlam es el grande, el que promocionan como el WrestleMania del verano.
Sí, entonces pues no sé, esta rivalidad pueden alargarla porque realmente ahora Dean Ambrose no tiene un sitio fijo, no lo sé, no se va a enfrentar a Roman Reigns de repente, porque de primera Roman Reigns tiene un personaje extraño pero sigue siendo face en kayfabe, o sea, la gente le odia y tal, pero sigue siendo face, está haciendo una cosa rara siendo medio twinner, medio no, pero sigue siendo face y sería raro que ahora de repente Dean Ambrose prefiriera enfrentarse a Roman Reigns. O sea que yo creo que a Dean Ambrose le va a venir muy bien esta rivalidad, puede hacerle mucho, mucho, mucho bien para su carrera. Y puede tener un recorrido bastante largo, o sea que puede que esto sea el principio y veamos una rivalidad bastante más larga. Pero yo creo que en cualquiera de los casos va a servir para que Dean Ambrose se afiance, porque como bien dices, ahora Chris Jericho está mucho más asentado que en otros años que vino y bueno, era para... Mira, está poniendo over a Fandango.
Tenemos ahora el main event, Speculation City, por el título mundial de WWE. Roman Reigns defiende ante AJ Styles.
Hemos hablado tanto de esto ya. Hemos hablado tanto de este combate que realmente ya no sé ni qué decir. O sea, yo espero, como he dicho, un gran combate. Es AJ Styles. Siempre que está AJ Styles en una cartelera, quieras o no, se te van los ojillos hacia AJ Styles a ver qué está haciendo, a ver cómo lo va a hacer, a ver este combate contra quién va a ser. Y yo creo que va a ser un muy buen combate. Es por el título de WWE. ¿Quién nos lo diría también? Que en 2016 tendríamos también a AJ Styles retando por el título de WWE. Y yo creo que va a ser un muy buen combate. Juntos en el ring va a ser curioso ver la mezcla de estilos, el contraste de uno con el otro que va a haber en medio del ring. Y yo creo que nos van a dar un muy buen combate. La historia está bastante interesante ahora mismo con Karl Anderson y con Luke Gallows por medio, con los Usos, con que si va a subir Finn Balor, que si no va a subir. Va a ser interesante, pero yo creo que lo más interesante de este combate va a ser el final y el post-match. Me parece que es lo que todo el mundo espera con tantísima ansia. Y yo, sinceramente, pienso que esto va a acabar en una interferencia. Roman Reigns va a retener y va a acabar con Luke Gallows y Karl Anderson atacando a AJ Styles y Finn Balor revelándose como el líder del grupo, el líder del club ahora mismo. Ha habido demasiados rumores y demasiadas cosas últimamente como para que ahora desaprovechen la oportunidad de subir a Finn Balor arriba con lo que es Finn Balor, que tiene un talento impresionante y puede llevar perfectamente un personaje en lo alto de WWE. No pueden desaprovecharlo y no sé, hacer otra cosa, hacer como bien dices, el turn heel de AJ Styles o hacer cualquier cosa de estas, o que vuelva a CM Punk. No pueden desperdiciar eso pudiendo colocar a Finn Balor en una posición alta ya desde su debut. Y más si es contra AJ Styles, que ya está afianzado más o menos, y ya pueden hacer una rivalidad chula. Yo creo que va a acabar así. Finn Balor subirá, ganará Roman Reigns y empezará una rivalidad AJ Styles con Finn Balor y CM Punk por medio.
Este combate es muy interesante porque ya, sacando el tema de que va a ser un buen combate, estoy seguro también, porque aparte de que Roman Reigns no es malo, a pesar de lo que la gente diga, AJ Styles usualmente se crece en combates grandes. Así que espero que haga un grandísimo combate aquí. Es interesante por lo que puede pasar además de esto, ¿no? Este combate es la base de lo que podrían ser las storylines que sigan a partir de ahora, con la aparición de Luke Gallows, Karl Anderson y el posible ascenso de Finn Balor. Y lo de Finn Balor se dice porque obviamente hemos estado en estos meses escuchando lo del Balor Club y hablando, o sea, mensajes entre Finn Balor y Anderson Gallows. Y además el hecho de que haya perdido el título Finn en esta última semana es sospechoso porque es algo muy raro que sea en un house show. Y además, si uno se pone a pensar en lo que viene ahora para Finn Balor en NXT, no le queda mucho que hacer si no, ya no es el campeón. Tendría, qué sé yo, una revancha con Samoa Joe, pero poco más. Así que ahora mismo él está libre como para aparecer en el roster principal y empezar una carrera ahí definitivamente. Y sería hasta lógico que eso sucediera, porque sí, porque Finn Balor ya no tiene mucho que hacer en NXT, como he dicho. Ahora hay que pensar en... Estamos hablando de estas posibilidades, ¿no? Primero que Roman Reigns gane limpio, que sería decepcionante por todo lo que estamos especulando. Luego, el hecho de que AJ Styles pudiera hacer el turn, que según lo visto en televisión, estaría justificado por lo que dice Roman Reigns de que lo golpea y cree que está mintiendo y todo. Y AJ Styles diría, ok, ya sabes qué, me harté, ahora sí me uno a ellos y te gano, ¿no? Porque ya, para que dejes de hablar tonterías. Pero pensar en la aparición de Finn Balor y que traicionen a AJ Styles, porque esa sería una de las vías, habría que pensar cuál sería el motivo de Anderson y Gallows para traicionarlo, ¿no? Si hasta ahora al menos han estado ahí muy amigos, Gallows tomó un spear en su lugar en SmackDown, están ahí juntos. Para que esto sea factible y sea lógico, tendría que suceder algo durante el show, ¿no? Que tal vez un encuentro en backstage, una discusión, que AJ Styles les dijera que no aparezcan y les hablara mal, qué sé yo, ahí sí que podríamos sospechar ya que ellos, dice, se enojan y llaman a Finn Balor y dicen, ¿saben qué? No, no confiamos en AJ Styles, vamos a atacarlo a él. Y ahí sí que habría como una aparición de Finn Balor como líder y atacarían a AJ Styles, que se mantiene como babyface, y de alguna manera Roman Reigns retiene el título. Pero es muy interesante pensar en lo que podría venir después de esto por todas esas posibilidades. Y por supuesto también el regreso de CM Punk, que está cantado.
Es hoy o nunca. Si no vuelve hoy, bueno, aparecerán rumores que la semana que viene también vuelve, no pasa nada. Es como tú dices, se abre una frontera de posibilidades con este combate, muy interesantes todas. O sea, ya simplemente por el hecho de que AJ Styles esté por el título de mundial de WWE, que estén por ahí metidos Luke Gallows y Karl Anderson, que pueda venir Finn Balor, ya simplemente por las combinaciones que se pueden hacer ahí ahora mismo, la cosa está que arde. O sea, no puede pasar cualquier cosa en el main event, y esperemos que no decepcione, porque me da mucho miedo que Roman Reigns, por ejemplo, como dices, retenga limpio y no pase absolutamente nada. Me daría muchísimo miedo. Pero es muy interesante ver lo que puede pasar, y yo creo que hagan lo que hagan, yo creo que va a quedarse algo chulo y va a quedarse algo digno de mención.
Me parece que tenemos a Juan Pablo López en la línea. Juan Pablo, hola.
Hola.
¿Cómo están? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué te parece esto de Payback? ¿Qué opinas de este show y qué quieres comentarnos?
Me parece que el show ha levantado bastante mis expectativas, que no las tenía muy altas para este evento. Y bueno, sobre todo estas semanas, ¿no? Con el manejo de Shane y las rivalidades que he ido armando, pues me ha elevado algo el hype. Y bueno, para el día de hoy quería hablar también un poco respecto a Shane, ¿no? Porque ustedes ya han hablado de las rivalidades para esta noche. Ajá. Pero también nos han anunciado en el último Raw, ¿no? El segmento que va a haber de la elección de Vince, ¿no? De Vince, para ver quién teóricamente controlaría a Raw definitivamente entre Shane y Stephanie, ¿no? Y según a eso, pienso de que quizás esta noche nos pueden dar un guiño o un adelanto de hasta inclusive otra vez que aparezca el tema de la división de marcas, o que tome otro rumbo, ¿no? El WWE respecto al control de Raw, y quizás mejorar un poco SmackDown.
Ajá. Sí, precisamente íbamos a entrar a este tema ya. Y sí, llama la atención porque están promocionando este show de Payback como el primero de la nueva era, ¿no? Y está la posibilidad de que volvamos a la era antigua con el que dejen a Stephanie de nuevo al mando. Pero ese segmento da para pensar, porque es eso, ¿no? Se supone que Vince dejó a Shane a cargo porque dijo, bueno, quiero ver cómo fracasas, ¿no? Pero en realidad, como estábamos sospechando ya, yo pienso que a Vince le ha ablandado un poco el corazón viendo el sacrificio de Shane saltando desde Hell in a Cell. Así que yo apuesto porque Vince deje a Shane a cargo, diciendo algo como, qué sé yo, no sé si camuflando aún sus sentimientos o diciendo, ya, ¿sabes qué? Has hecho buen trabajo y te dejamos ahí. Y también habría que pensar qué sucede con Stephanie, Triple H, que tampoco ha aparecido hasta ahora. Y vuelve el rumor de la división de marcas, de lo que hemos hablado tanto, que sería interesante de ver. Shane en Raw, Stephanie en SmackDown, no estaría mal.
La historia es digna de la Biblia, realmente. Es el hijo pródigo que vuelve. Los hijos han estado currando un montón en la hacienda durante mucho tiempo para hacerla grande. Y el padre, como quiere mucho al hijo pródigo, al final se lo da todo. Y esto va a acabar siendo así. O sea, esta historia la han sacado de la Biblia directamente. O sea, muy bien, WWE, reviviendo los clásicos. Nada, pero fuera de todo esto, fuera de tonterías. Yo creo que la historia está tomando un rumbo muy interesante y que sí, hoy podría ser el inicio de la nueva era otra vez, de la nueva era reviviendo SmackDown, Raw, todo esto. Y yo creo que será interesante ver la decisión de Vince McMahon, si al final se someterá a lo nuevo, a todo lo que está haciendo Shane, o acabará volviendo a darle el control a Steph. Yo creo que sí, que esto va a dar paso a, no sé si división de marcas, no sé si los talentos serán cada uno de una marca y será todo tan diferenciado, que supongo que si no hoy acabará siendo porque se odian demasiado los hermanos como para tener que compartir algo. Es como cuando tú de pequeño compartías los juguetes con tu hermano y, no sé, al final tú tenías los tuyos y él los suyos. Al final se acaba partiendo todo. Pero yo creo que sí, que le dará el control de Raw a Shane McMahon, le dará el control de SmackDown a Stephanie. En principio, pues tendrán un poco como rosters compartidos, harán un poco todo junto. Y luego todo se irá separando y acabará esto en una división de marcas como la que teníamos hace tiempo. Ojalá se dé, porque a mí me encanta siempre la división de marcas y considero que es un buen momento para hacerla, pero me da miedo también por otra parte que la hagan porque no hay tops para llenar dos marcas y no sé yo hasta qué punto saldría esto bien. Pero bueno, interesante como mínimo.
Siguiendo con la Biblia, ¿no? En lugar de separar el mar, se separan las marcas.
Exacto.
Dime, Juan Pablo, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
No, sí, también respecto a eso, ¿no? Tengo yo la teoría de que quizás si Vince va a elegir a Stephanie o a Shane para el control de Raw, que Shane no dirija Raw, sino SmackDown, ¿no? Un poco para enderezar la historia de la desota de Shane en WrestleMania, ¿no? Porque ahí técnicamente Shane perdió el derecho al control de Raw, ¿no? Entonces también nos han dejado incompleta o la historia, ¿no? De cómo Shane toma el control de Raw en estos programas y un poco también parece un poco ilógico, digamos, que esta noche Vince le dé el control de Raw, exactamente. Por ahí también Vince esta noche puede burlarse más bien de Shane, decirle te utilicé como instrumento porque tú elevaste de alguna manera los no los ratings, sino las expectativas de la
porque
gente,
todo lo contrario, los ratings.
Sí, exactamente. Entonces, tengo esa teoría, ¿no?
Lo veo. Veo a Vince diciéndole a Stephanie, por ejemplo, o a ambos, ¿no? ¿Sabes qué, Shane? Tú has perdido en WrestleMania, no vas a tener el control de Raw. El control de Raw lo tiene Stephanie, pero ahora vas a tener el control de SmackDown. Así que puede funcionar. Además, sabemos que SmackDown es una marca que está muy debilitada. Es un programa que no llama mucho la atención. Y tener a Shane a cargo, al menos, podría ofrecernos algo nuevo que llamaría la atención para esa marca. Así que también es una posibilidad. Simplemente hay que ver qué es lo que deciden hacer, porque las opciones están abiertas.
Luego está la tercera vía, también llamada Plan Z, que es que directamente Vince McMahon se saque la camiseta en mitad del ring y diga, ¡a la mierda los dos! Ya no sois mis hijos y ahora yo lo gobierno todo. Yo sería como mínimo impactante.
Bueno, Juan Pablo, ahora antes de que te vayas, respóndenos a la encuesta, ¿no? Aquí en las opciones que tenemos, ¿qué sucede en el main event? ¿Turn de AJ, aparición de Finn Balor, victoria limpia de Roman Reigns o vuelta de CM Punk?
Ya respondí la encuesta, que no me acuerdo qué respondí, pero ¿cuál era la segunda opción?
Tenemos el turn de AJ, la aparición de Finn Balor y la victoria de Roman Reigns.
Ah, no, la aparición de Balor. Ajá. Pero de todas maneras me deja en duda, ¿no? Porque digamos, hasta la fecha, todos los debuts los debuts de NXT se han realizado no en pay-per-views, ¿no? Sino en Raw. Entonces, no dudo todavía de que suceda realmente la aparición de Balor, porque sería en un pay-per-view y sería la primera vez, ¿no?
Uh-huh. Ok, bueno, Juan Pablo, hablamos contigo luego, cuídate.
Ya, chao, chao.
Chao, chao. Esto que menciona al final del debut de Finn Balor en un pay-per-view es interesante porque nos daría la idea de que, a diferencia de otros luchadores que han llegado de NXT, con él tendrían más esperanza en ponerlo rápidamente como un top, como un luchador muy importante en el roster, lo que sería genial porque también él se lo merece por lo buen luchador que es. Y además, el hecho de que sea en Chicago sería también beneficioso porque la gente lo va a recibir como si fuese, qué sé yo, Jesucristo que baja a la tierra.
Sí, realmente debutar en un pay-per-view siempre es sinónimo, o suele ser lo sinónimo de que te tienen planes buenos para ti. Ya lo vimos con The Shield, que debutaron en Survivor Series, me parece. Y mira lo que ha sido luego The Shield. Finn Balor me parece que puede ser perfectamente. Se puede establecer perfectamente un paralelismo entre Finn Balor y The Shield en este sentido. Porque si hay tanta rumorología, hay tanta cosa de que Finn Balor puede aparecer y tener una cosa importante, es por algo. O sea, estos rumores, la mayoría de veces, suelen ser ciertos y yo creo que Finn Balor sí que tiene, WWE sí que tiene buenos planes para él. Y si debuta en un pay-per-view, es como dices, eso resulta que le va a dar una importancia, le va a dar una posición ya en la empresa. Desde el primer momento, muy importante. Y yo creo que pueden hacer cosas muy interesantes con Finn Balor, con AJ Styles, con el Ballet Club, Ballet Proof, Balor Club, como quieran llamarlo, que es que ya se me acaba ya se me acaban los nombres. O sea que, en cualquier caso, yo creo que el debut de Finn Balor esta noche va a ser muy beneficioso para Finn Balor y para WWE. O sea que, por mí, perfecto.
Ja. Si les gusta este programa, recuerden que también pueden suscribirse a arrasdelona.com. Les encantará el resto de contenido que tenemos en la página. Tenemos episodios nuevos todos los días y al suscribirse no solo tienen acceso a todo, sino que también nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Y recuerden que estamos ahora mismo en directo, así que pueden llamarnos por Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto, o en el botón de la web abajo donde dice llamadas al directo, pueden entrar a hablar con nosotros. Y vamos a ver cómo va la encuesta aquí. Tenemos a Finn Balor y su aparición como la opción que más votos tiene, seguido por la vuelta de CM Punk. Luego tenemos a Roman Reigns ganando limpio, y al final, con un par de votos nada más, el turn de AJ Styles. Tenemos 47% para Finn Balor y su aparición, así que va bastante fuerte esta opción, y creo que es la que por la que tú y yo también estamos apostando, así que simplemente esperar a lo que sucede esta noche. Cambiemos un poco de tema. Primero, antes de dejarlo de Payback, quiero resaltar esto de que hemos visto la cartelera y creo que este show va a ser bastante bueno, viendo calidad de combates, viendo lo que puede traer en rivalidades y todo, y además porque estamos en Chicago y la reacción del público va a ser importante. Creo que vamos a tener un show que nos va a dejar contentos, a diferencia de lo que fue el último de WrestleMania, ¿no? Que la gente en el chat estaba deprimida, además estaba cansada, 7 horas de show. Aquí creo que tenemos una experiencia que va a ser, tiene un potencial para ser muy buena.
Sí, ya simplemente por eso, porque sean 4 horas menos de show que WrestleMania, yo creo que ya gana enteros, porque al final se hizo de pesadísimo WrestleMania. Uf, mira que me puede gustar WrestleMania y mira que es, para mí es un momento muy especial del año, pero acabé hasta las narices de todo. Es que estuve, me parece que una semana o dos sin ver wrestling por culpa de eso. O sea, realmente el Raw por WrestleMania ni lo vi. O sea, lo vi tiempo después y porque, mira, tenía que hacer el programa. Pero, uff, estuve muy cansado y estuve mucho tiempo sin ver nada porque me desmotivó muchísimo. Yo creo que Payback puede ser como para que WWE se rehaga un poquito. Para los fans más, ya no solo los más hardcore, sino para los fans en sí, la gran mayoría salió muy descontenta de WrestleMania y puede ser Payback el momento de resarcirse con los fans, de reconquistar a la grada. Yo creo que lo pueden hacer muy bien porque tienen potencial, la cartera tiene mucho potencial y pueden hacerlo muy bien, pueden tener muy buenos combates. Y puede, sobre todo con el debut de Finn Balor tan sonadísimo, tan todo, con todo lo que hay alrededor del evento, puede formarse un evento muy muy grande y puede formarse algo muy bueno. Y sí, sin duda va a ser bastante mejor que WrestleMania 32, pero es que no es muy complicado tampoco superar a The Rock quemando su nombre con un lanzallamas.
También le recordamos a la gente que está suscrita a la página que aún están a tiempo de participar en el concurso de Payback, así que vayan al foro y adivinen quiénes van a ser los ganadores y eso, porque está la oportunidad de participar en un show por aquí. Quitarle el invicto, no el invicto, pero la racha que tiene Víctor ahora, ¿no? Estoy con el invicto de EC3 aún en la cabeza. Bueno, vamos.
Tiene que ganar
otro.
Team Gilly, sí. Este mes tiene que ganar Team Gilly porque no puede ser que hayan 2 meses seguidos ya de los lleno piedra. Esto no puede ser. Tiene que ganar Team Gilly. Capu Rider Club for life.
Hablemos de más WWE, en este caso el regreso de John Cena, que hemos estado comentando este tema en varios programas acerca de que vuelve o no vuelve, la aparición a WrestleMania que fue solo una aparición esporádica. Ya él mismo ha salido a decir en Twitter que la fecha para su regreso será el 30 de mayo, por el Día de la Memoria, se conmemora a los caídos en guerra de los soldados de Estados Unidos. Vuelve en esa edición de Raw, y es importante, por supuesto, hablar de su regreso. Él seguramente va a regresar, va a tener de inmediato una posición importante en el roster, va a estar en una storyline principal, y sobre todo va a estar aportando algo que WWE necesita, ¿no? Más estrellas, más cosas interesantes, porque Cena, se quiera o no, porque hay gente que no lo quiere mucho, es un tipo que aporta mucho.
Sí, es curioso que John Cena siempre esté pegado a Estados Unidos de esta manera tan grande. O sea, volver, la fecha que se conmemora, como tú dices, todo esto, el patriotismo y todo esto, es curioso como mínimo que siempre se le ligue con lo mismo. A ver, obviamente es una empresa americana y todo esto, pero no sé, tiene conciencia global, ¿vale? Es muy bonito. Bueno, no, da igual, son americanos, no voy a poner a discutir de estas cosas. En cuanto a la noticia en sí, yo creo que John Cena es un top, me parece que el más grande, uno de los más grandes draws que ha creado WWE en su historia. Podría igualarse perfectamente a Hulk Hogan en este sentido. Hulk Hogan fue el que popularizó enormemente el wrestling y John Cena es el que ha llevado el peso de la empresa durante muchísimo tiempo y no hay nadie realmente que se acerque a su nivel ahora mismo en WWE. Por mucho que se quiera decir, no hay nadie que pueda igualar el trabajo que hace este hombre. Yo creo que el retorno de John Cena siempre es una buena noticia. Puede que haya gente que le guste más, que le guste menos, pero es innegable decir que es un enorme profesional, que lo da todo por su empresa. Y yo creo que va a ser un muy fructífero que vuelva. Simplemente ya por nivel financiero van a ganar muchísimo. Pero a nivel historias, a nivel producto, yo creo que John Cena aún tiene muchas cosas que ofrecer en WWE y puede ayudar a en este momento de WWE tan, tan extraño, tan de crear nuevas estrellas, tan de mirar para, hacia el futuro. Yo creo que puede ayudar muchísimo a hacer un poco como un Jericho y a poner nuevas estrellas. Obviamente van a tenerlo arriba, quieras o no, puede que tenga algún reinado mundial más. Pero yo creo que todo lo que puede hacer John Cena ahora mismo es bueno para el producto, es bueno para los fans y va a ser bueno para un futuro para la empresa. Porque realmente es para lo que está ya este hombre. Así que el retorno de John Cena ahí me alegra muchísimo. Es, como digo, extraño que sea justo en esas fechas. Pero bueno, hace poco le vimos comiendo con Nikki Bella en la comida de en la Casa Blanca con Obama y todo esto. O sea que eso, yo creo que eso simplemente es motivo para que veamos la inmensidad de estrella que es John Cena. Pero bueno.
Obama le dice, no, tienes que volver, John, en el día 30 de mayo. Estamos a un mes de esta fecha de regreso, así que no falta mucho tiempo. Y creo que lo importante con el regreso de John Cena es encontrar un balance entre la posición que tendrá él y lo que se quiere hacer con otras estrellas que están subiendo, darles un protagonismo. Por ejemplo, que el segmento de John Cena no le quite minutos a un combate de Sami Zayn o de Kevin Owens, o que no se meta en una rivalidad así, que corte el avance de otro. Eso creo que va a ser importante ver el balance, porque esto no solo metiéndome con lo que hace John Cena usualmente, que hay gente que trae el tema de la pala y eso, sino que WWE usualmente lo que hace mal es enfocarse solo en una persona y descuidar mucho al resto. Es lo que ha pasado con Roman Reigns, el hecho de que en el camino a convertirlo en campeón y hacia este WrestleMania, se enfocó 100% en Roman Reigns y los demás tuvieron menos oportunidades para destacar y se quedaron en una posición que no era tan importante como el caso de Dean Ambrose, que llegó a cierto nivel, pero no destacó más porque lo importante era Roman Reigns y estaban pensando en él. Eso creo que es un error. Y vemos que ahora que Roman ya es el campeón y han terminado de hacer toda esta historia, ahora vemos el surgimiento de Sami Zayn, Kevin Owens, del mismo Dean Ambrose, han tratado bien a Chris Jericho, AJ Styles. Eso creo que es más lógico, tener a varios luchadores que están ahí como en posición de subir y que pongámoslos en combates, veamos quién se pone over y al que se pone over le damos un push. Eso creo que es más beneficioso para la misma empresa. Así que con John Cena y Roman Reigns ahora en el roster, esperemos que no gire todo alrededor de ellos nada más y que haya espacio para los demás.
Por eso en este sentido puse un mensaje en Twitter hace unos días que dije que echaba mucho de menos a Randy Orton. Y me llegaron menciones diciendo, dijo nadie nunca, cosas en plan, estás borracho capu, no sé, cosas de estas, ¿sabes? Y yo es que realmente retornos de estrellas tan grandes siempre lo veo beneficioso para el producto. Quieras o no, John Cena y Randy Orton tienen un nombre enorme. John Cena, por ejemplo, lo conoce muchísima gente que ni siquiera ve wrestling, con la tontería del meme este de "His name is John Cena", lo conoce todo el mundo, pero todo el mundo. O sea, han salido, una amiga mía, por ejemplo, es muy fan de un grupo punk, no sé, una cosa rara, y son bastante famosos, son Five Seconds of Summer esta gente, una cosa muy rara. Y dice que conoce a John Cena por ellos, porque hacen el meme o se hacen tonterías de este estilo y lo dicen en conciertos, cosas de estas. O sea, hasta ahí es lo grande que es John Cena y yo creo que eso es muy grande para el producto, porque quieras o no, si está John Cena, los ojos se van a ir hacia el producto. Van a subir ratings, Orton más de lo mismo va a subir ratings y yo creo que es interesante para afianzar nuevas estrellas. No es lo mismo que tú le digas a alguien, ostras, Kevin Owens ha ganado a Bray Wyatt. No es lo mismo que le digas que ha ganado a Bray Wyatt, a que ha ganado a Orton, a que ha ganado a Cena. Quieras o no, ayudan a crear nuevas estrellas, pueden aportar muchísimo ahora mismo en WWE.
Además,
y yo creo que
además,
puede ser muy bueno.
Seguramente el rating va a subir con Cena, porque la gente va a tener curiosidad de verlo de vuelta, y que el rating suba para verlo a él hace que la gente vea a los demás. Así que también, por ese lado, es beneficioso para todos.
Sí, es que yo no veo ningún inconveniente a que vuelva John Cena, y ninguno, y Orton más de lo mismo, o sea, los dos pueden aportar muchísimo, son dos draws muy grandes, no sé por qué he metido a Orton en esto, pero bueno, se me ha ocurrido ahora.
Él está fuera mucho más tiempo, sí, lamentablemente.
Sí, yo la verdad es que lo echo de menos, así, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie. Así que... Así que yo no veo nada malo a que vuelva John Cena, son todo ventajas y espero con bastantes ansias que vuelva ya, la verdad.
ha sucedido algo en el último SmackDown que es importante y es el fin de la League of Nations. Lo tuvimos desde enero, si no me equivoco, desde diciembre, que seguimos el título a Roman Reigns luego de TLC, o el mismo TLC, y lo pusieron con la League of Nations. Y era un grupo que estaba ahí precisamente para tener el feud con Roman Reigns y ponerlo over. Y funcionó por un momento, pero luego todo volvió a la normalidad. Y desde entonces la League of Nations estuvo ahí haciendo cosas, pero no se veían como luchadores tan importantes. El stable lucía algo flojo, algo poco convincente. Al menos Rusev era gracioso haciendo sus cosas, pero aportaba poco. Y ahora, con el fin de la League of Nations, creo que tenemos algo de oportunidad de ver a los luchadores que formaban parte de este grupo haciendo algo distinto, ¿no? Sheamus, Alberto, Rusev pueden hacer algo, aportar por otro lado, ponerlos en una rivalidad. Porque Rusev podría... Él estuvo muy bien como ese heel que era indestructible y perdió un poco de fuelle con esto de la League of Nations. Puede recuperarlo. Así que simplemente esperar que viene para ellos. Para el pobre Wade Barrett no hay esperanza, que lo sacaron antes de la ruptura, pero ahí están. Alberto, Rusev y Sheamus libres para hacer otras cosas.
Llámame conspiranoico, lo que quieras, pero yo creo que esto puede ser un factor más a tener en cuenta sobre la separación de marcas. O sea, no pueden meterles individualmente ahora mismo porque el Raw dura 3 horas, tienen cosas muy importantes que hacer y no tienen rivalidades ni pueden dar importancia a los 3 a la vez. Pero teniendo 2 programas sueltos, y siendo los 3 tan importantes como son individualmente, hay que tener en cuenta que Sheamus ha sido, me parece que 2 veces campeón mundial o 3, no lo sé. Alberto del Río lo mismo, me parece que 2 o 3 veces campeón mundial. Rusev era un tío muy importante, durante mucho tiempo estuvo invicto, luchó contra John Cena en WrestleMania, o sea, muchísimas cosas. Yo creo que individualmente se les puede aprovechar muchísimo y me parece que la separación de League of Nations es positiva porque ya llevaba mucho tiempo sin aportar nada. El stable empezó, yo tenía bastante expectación por ver cómo lo hacían, pero el stable ha ido perdiendo enteros, ha ido perdiendo mucha importancia y al final lo que ha hecho con los 4 ha sido bajarlos muchísimo de categoría. Sheamus lo teníamos de un día para otro de hacer el ridículo con New Day bailando con ellos a ser campeón mundial, cosa que nunca he entendido. Y es realmente una muestra de lo que pueden ser realmente ellos, tanto como stable como individualmente, que pueden ser campeones perfectamente los bueno, ya no meto a Barrett porque me parece que ya no está en la empresa, pero los
está,
tres pueden
está,
ser
pero parece
campeones
que no.
Mundiales.
Está, pero daría lo mismo que no estuviera.
Está, pero no está. O sea, ahora mismo pues igual lo meten de agente o de algo, porque como decía que se iba a retirar del wrestling, pero bueno. O no sé, esperará a cumplir el contrato, cobrar lo que le queda, ni idea, pero vaya, no lo tengo en cuenta. Pero eso, realmente los 3 pueden ser main eventers y pueden ser campeones perfectamente si se les da el push adecuado y si se les da la importancia adecuada. Y yo creo que la separación de estos es muy buena porque les va a ayudar a conseguir títulos individuales, conseguir metas individuales cada uno. Y si se da la de separación de marcas, si se da todo esto de esta storyline, todo esto, puede ser muy beneficioso porque tendrían a 3 luchadores asentados en el upcard ya directamente y con mucha importancia dentro de la empresa y haciendo cosas muy interesantes. O sea que creo que ahora mismo la League of Nations, su separación ha sido lo mejor que han podido hacer y siempre nos quedará el recuerdo espantoso de verlos en su mesa de reunión extraña unos con otros, no sé. League of Nations nunca tuvo ningún tipo de sentido, la verdad, pero bueno.
Tenemos aquí lo que nos dice Juan Pablo López en el chat. Que Sheamus y Alberto del Río 4 veces campeones cada uno, holy shit. Y sí, simplemente esperar que viene para ellos, porque como hemos dicho siempre aquí, tenemos siempre confianza en lo que puedan ofrecer los 3 realmente. Así que simplemente queda ver qué hace WWE con ellos ahora que están libres, ya no están con la League of Nations. Hablemos de algo que también es interesante de pensar, y es que esta semana se ha anunciado que Rich Brennan y Kyle Edwards han dejado WWE. Se supone que es porque se terminaron los contratos y no decidieron renovarles, o algo así. Y según lo que se intenta explicar, es que ahora que está Mauro Ranallo, y no necesitan más comentaristas, ¿no? Está René Young en backstage, hay chicas nuevas que han llegado para ser las entrevistadoras. Ahora Rich Brennan no tiene un puesto, y a Kyle Edwards al parecer no querían tenerlo más por ahí en sus segmentos que hacía, así que los han quitado. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Rich Brennan era un tipo que a mí me gustaba mucho como comentaba. O sea, no es que era un super comentarista, pero era bueno en lo que hacía cuando estaba en la posición que tiene ahora Tom Phillips de play-by-play, de estar en NXT hablando junto a Corey Graves. Era bueno también, en su momento condució SmackDown y lo hacía bastante bien. pero lo dejaron ir. Me parece un error, podrían haberlo desarrollado y tener un buen comentarista. Y a Kyle Edwards lo he visto menos, pero también tengo entendido que es un tipo que llegó ahí porque era talentoso. Es Arda Okal, si no me equivoco. Es un tipo que tiene un nombre.
Sí, sí.
Y bueno, lo dejan salir. Hay rumores de que Tom Phillips tendría una mano negra por ahí metida en este tema. Pero ahí está. Es curioso pensar que ahora estos comentaristas se van y que se queda gente como Byron Saxton, ¿no? Tenía que decirlo.
Hay que meter a Byron Saxton en algún lado siempre. Es curioso porque a mí, por ejemplo, Rich Brennan siempre me gustó bastante más que Tom Phillips. Y no entiendo qué clase de poder tiene que puede tener Tom Phillips en backstage o con quién se juntará para que tenga una mano negra lo suficientemente grande para echar a la competencia. O sea, considero que Rich Brennan era muy buen comentarista. No, obviamente no es un Mauro Ranallo, no es alguien que pueda estar en un Raw. Bueno, no es. En un futuro podría haberlo sido. Le faltaba desarrollarse. Pero yo considero que tenía un buen futuro por delante y desde luego mejor que Byron Saxton era. O sea, podía estar perfectamente en unos años en puestos importantes dentro de la jerarquía de la empresa. Así que no entiendo para nada. En primer lugar, no entendí que lo echaran de NXT. No entendí que pusieran a Tom Phillips antes que a él. Y no entiendo que lo hayan despedido. O sea, sigo flipando con lo de Tom Phillips. Debe tener una mafia montada en backstage o algo para que esto suceda. Pero no sé, la verdad es que me pilló bastante por sorpresa. Kyle Edwards sí que no lo conocí absolutamente nada. O sea, me parece que lo vi un par de veces y no tengo opinión porque realmente el chico lo hacía bien, pero no me acaba de enamorar, no sé, no me acaba de gustar del todo. Pero lo de Rich Brennan sí que me ha sorprendido muchísimo. Y no sé, Tom Phillips es el nuevo mafioso oficial de WWE. Es extraño.
Sí, ahora mismo no me molesta Tom Phillips en NXT, porque me gusta. Corey Graves se mete mucho con él, lo cual es gracioso ya. Y Corey Graves, por cierto, es un comentarista que ha mejorado muchísimo.
Sí, sí.
Yo pienso que ahora mismo los dos mejores comentaristas que tiene la empresa son Mauro Ranallo y Corey Graves, y sería genial tenerlos como equipo en algún momento.
Sí.
Y ahora Tom Phillips, bueno, no lo hace mal, pero no creo que sea justificación para dejar ir a Rich Brennan. Y simplemente eso, pensar en qué habría pasado, ¿no? Tom Phillips parece que es el top heel de la empresa en backstage, según dice la mujer de Rich Brennan. Así que sí, una lástima. Esperemos escuchar a Rich Brennan en algún otro lugar, porque si alguien lo ha visto en NXT, me imagino que tendrá ganas de darle trabajo para que sea comentarista en algún lugar, ¿no? Qué sé yo, no sé a qué empresa le faltará un comentarista, tal vez a Global Force Wrestling.
¿No? Sí, sí.
Pero ahí está la opción de tener a Rich Brennan.
Hombre, desde luego, bastante mejor que Josh Matthews es, ¿eh? Y yo soy TNA y echo a Josh Matthews ya, echo a The Pop, lo pongo de luchador, lo que sea. O sea, prefiero verlo antes que en la mesa de comentarios y pongo a Rich Brennan, aunque sea él solo, es que lo pongo al solo antes que a esos dos. Porque tienen, me parece que el peor equipo de comentaristas de la historia, o sea, es horrible. Prefería muchísimo antes a Taz que a The Pop y a Josh Matthews. Son horribles los dos y no sé, TNA me parece que ganaría enteros contratando a Rich Brennan, pero bueno. Matthews ya fuera.
Y tiene a Mike Tenay ahí atrás, aún está contratado, sí, sí, y no lo usan.
Lo tenían, no sé si lo siguen usando de entrevistador en backstage y tal, pero es que, no sé, teniendo a Mike Tenay, pones a Josh Matthews, vale que quieras tener, no sé, una que se reconozca el producto por una voz joven, una voz nueva, pero joder, tiene que ser la de Josh Matthews. Madre mía, es que es horrible ese chico, es que no hace nada bien, pobrecito mío.
Estuvimos hablando esto el martes porque llegó una pregunta casi profética a nuestro programa de Inbox sobre Eric Young y si queríamos verlo en NXT o no. Y de pronto esta semana apareció Eric Young en NXT, debutando en las grabaciones, al parecer ha estado en algo importante ya. Y es interesante ver, estábamos hablando ese mismo martes, de lo que nos parecía la idea de tener a Eric Young en NXT. A ti no te gustaba mucho la idea porque decías que ya mucha gente de las indies o de fuera de WWE llega, gente con un nombre y le roba sitio a otros chicos que deberían estar con una mejor posición en el show. Pero aún así estábamos de acuerdo en que podía aportar mucho y sería genial tenerlo ahí para estar metido en las rivalidades y además aportar con sus conocimientos a los chicos que estén trabajando ahí en el Performance Center. Y ahí está, Eric Young ha llegado. Se ve además que ha llegado con el personaje idéntico al que tenía en TNA hasta sus últimos días. Y ahí está, Eric Young ahora en NXT.
Es curioso, porque como tú dices, la pregunta era muy profética y yo cuando vi la noticia pensé, mierda, ya ha vuelto a decir algo que luego tendré que lamentar con lo de Eric Young. Pero la verdad es que, como dije en el inbox, no me hace especial ilusión que ahora Eric Young esté. Sí, es un luchador que me gusta, es un luchador que siempre me ha entretenido, pero no considero que sea ahora mismo adecuado para NXT. En el main roster todavía lo podría ver, sería interesante verlo, pero es que NXT yo creo que tiene ya un problema de definición del mismo producto. O sea, se han vuelto tan grandes que ya no son un development system en sí, ya no soy un campo de desarrollo, pero lo siguen siendo. O sea, NXT tiene una función y la cumple, que es desarrollar talento. No puedes empezar a llenarlo de gente veterana, no puedes empezar a llenarlo de gente mayor, porque ya están, Eric Young o Bobby Roode ya están hechos a la perfección a cualquier tipo de wrestling, ¿vale? Que el estilo de WWE tienen que aprenderlo y tienen que ser en algún sitio. Pero no tienes por qué meterlos en televisión de NXT y robarle el tiempo, robarle minutos a gente que tiene que desarrollarse todavía más. Con gente que tiene 40 años, con gente que tiene 33 años y que realmente con 4 o 5 combates ya están habituados al producto, porque TNA no es tan distinto el producto de WWE. No soporto nada que se llene de este tipo de gente en NXT, porque yo lo sigo considerando un territorio de desarrollo y lo veo como tal. No lo veo como una marca diferenciada, que es lo que quieren vendernos, y no lo sé, no me motiva demasiado que esté Eric Young, igual que esté Austin Aries, que esté Samoa Joe, que estén todo este tipo de gente, no me motiva demasiado que estén en NXT. Cualquiera de estos puede subir en cualquier momento al main roster y hacerlo muy bien, pero es que no considero que NXT sea el espacio para ellos ahora mismo. Eric Young me parece un buen luchador, me parece que lo puede hacer muy bien en WWE, es muy camaleónico con sus personajes, cumple en el ring muy bien, habrá que ver qué finisher le pone, porque no creo que le pongan el pile driver ni de broma. Pero yo creo que sí, que puede hacerlo bien y que es un luchador para WWE, pero que en NXT ahora mismo me sobra, igual que muchísima gente que está en NXT ahora mismo me sobra.
No he visto spoilers, pero ya al parecer han anunciado cuál sería el main event del próximo TakeOver. Y por lo que he visto de Eric Young, vi su entrada y él estaba entrando y se muestra la toma abierta. Y está Samoa Joe con el título en el ring. Así que ahí puedo sospechar un poco. No sé si estará en el main event. Como digo, no leo spoilers. Pero quién sabe. Así que sería interesante que llegue y esté en el main event de una vez. Eso deja para pensar. Pero ahí está, Eric Young en NXT. Nos preguntan por acá si TNA podría tener algo de palabra con respecto al personaje, porque, como digo, es idéntico, mismo chaleco, misma actitud casi, hace la promo diciendo luego que es un world class maniac, así que es sí. Idéntico, pero seguramente TNA no ha asegurado el personaje, no tendría nada que ver. AJ Styles sigue con el mismo traje que usaba en TNA, con el Phenomenal One y eso, así que podemos decir que no hay nada que pueda hacer TNA al respecto, y ahí está Eric Young.
Es que estos casos es complicado, porque sí que hay empresas, por ejemplo, AAA, que patentan los derechos de sus personajes y si quieres llevarlo fuera tienes que cambiarte de personaje o cambiarte de nombre. Pero WWE y TNA, sobre todo TNA, me parece que no lo hacen. Y de hecho TNA, una cosa que tiene, salió hace mucho tiempo, que querían hacer que su empresa, los luchadores, que aunque tuvieran un pasado fuera, tuvieran una marca reconocible dentro de TNA. De ahí que, por ejemplo, a Mia Yim la llamen Jade. De ahí que, por ejemplo, a... no me acuerdo el nombre que tenía antes, pero que Bram se llame Bram. Y toda esta gente pues le ponen un cambio de nombre, les ponen un cambio de identidad. Y realmente no son propiedad de TNA, pero les dan la identidad TNA. Y el personaje es del propio luchador y no de TNA. No sé si me estoy explicando.
Sí,
pero
sí,
el personaje es inherente al luchador. No es un personaje que es propiedad de TNA.
O sea, para poner un ejemplo, ¿no? Jade podría irse de TNA, llegar a NXT y llamarse, qué sé yo, otra cosa. No sé, no se me ocurre un nombre ahora para ponerle.
Mia Jade.
Llega Mia Jade a NXT y entra con una música suave y dice que es una chica que le gustan las muñecas. Pero no es una violación al personaje que tiene ahí porque tiene otro nombre.
Exactamente. Eso, exceptuando los casos de empresas que sí, que patentan los nombres de los personajes y los derechos de todo esto. Rollo AAA, bueno, iba a decir Octagón, pero hay polémica ahí en medio, o sea que no voy a decir Octagón, pero
estamos con miedo de que venga por acá. Estamos ya desde ayer hablando de que podría aparecer Octagón a golpearnos, ¿no? A decir, no, sé que no es nuestra culpa, pero ahí está.
Yo tengo miedo de que venga y me quite la máscara delante de todo el mundo, o sea, tengo mucho miedo. Pero vaya, es eso, es inherente completamente al performer y no tiene por qué TNA reclamar a WWE por nada. Le van a acabar reclamando porque TNA últimamente está flor de piel con WWE, pero no puede reclamarle por nada legalmente.
Y ahora que estamos hablando de la posibilidad de que sea Eric Young contra Samoa Joe, solo por este video que he visto cuando hace su aparición, sería curioso que sea Samoa Joe contra Eric Young, siendo ambos ex-TNA, sería muy raro. Pero ahí está la posibilidad. Y eso que mencionas del Pile Driver también es importante porque sabemos que la gente que usa Pile Drivers en WWE son quienes, Undertaker, Kane, gente que sí. Son veteranos que obviamente la directiva confía en que puedan aplicar bien el movimiento. Y no habría motivo para que no se lo permitieran a Eric Young porque está llegando él con este perfil de ser un veterano, que sabe lo que está haciendo, que además, como hemos dicho ya, tiene perfil incluso de ser entrenador luego. Así que no habría motivo para que no se lo permitieran, pero por simplemente temas de que así se hacen las cosas, habrá que ponerle otro finisher, que me imagino podría ser, qué sé yo, el elbow drop o otra cosa, pero sí, llama la atención Eric Young en NXT y ya tengo ganas de ver qué es lo que hacen con él cuando lleguen esas grabaciones a los shows que revisamos semanalmente.
Sí, yo creo que los Pile Drivers se los han dejado más que nada a la gente que se han hecho un nombre o que se ha hecho un move característico con los Pile Drivers, no sé. Por ejemplo, Triple H, el pediría al fin y al cabo, es un Pile Driver. Y Undertaker también, obviamente, el Tombstone Pile Driver. No puedes quitárselos porque son ya tan inherentes a su persona que desde que se prohibió lo de los Pile Drivers, no lo ha usado más gente que los que ya lo tenían puesto. Y yo creo que no debería quitárselo.
Así en Pong en el chat, pero sí en Pong lo usó sin permiso. Luego se llevó
bueno,
una multa.
Bueno, sí, es verdad. Sí. es verdad.
Ahora que estamos hablando de TNA, tenemos una llegada, tantas salidas que hay de TNA, pero podemos hablar de alguien que ha llegado, contratado a TNA, es Caleb Conley, luchador que ha estado en Evolve, que es conocido en las indies. Yo he visto no mucho de él, pero me imagino que tú tienes un poco más de experiencia con su trabajo.
Lo conocí, es que va a quedar muy, muy indifag, pero es así. Lo conocí en Evolve, no sé si fueron los primeros shows, el tercero o el cuarto, por ahí más o menos. Lo conocí porque hacía tag team con Scott Reed y se hacían llamar The Sin. Estuvo mucho tiempo en Dragon Gate USA, estuvo mucho tiempo en Evolve, en FIP, en todas las empresas que son un poco como flotantes de World Wrestling Network, de la empresa de Sapolsky, ¿es? Sí, Sapolsky. Estuvo mucho tiempo en ese tipo de empresas, era un luchador que tenían bien valorado en ese tipo de empresas. Y Caleb Conley es muy buen luchador, realmente. También es relativamente joven. Y yo creo que puede aportar mucho a TNA. Lo he visto ahora más recientemente, se le ha visto con Premier Athlete Brand, con Anthony Nese y todos estos. Y es un luchador que yo lo veo muy competente en el ring y puede dar bastante a TNA. Supongo que lo pondrán para la X-Division porque da el perfil de X-Division completamente. Pero yo creo que si quieren ponerlo en posiciones más altas, dándole un personaje adecuado, incluso poniéndole una ballet o un manager o algo del estilo, yo creo que puede darlo. En Evolve ya estaba con Socalval en la primera Athlete Brand, y yo creo que un retorno de Socalval a TNA para ayudar a Caleb Conley sería interesante como mínimo, y yo creo que podría ser bastante beneficioso, tanto para Conley como para TNA, que necesita estrellas y necesita incorporaciones y cosas nuevas como agua de mayo. Y yo creo que lo van a hacer bastante bien Caleb Conley en TNA. Si le dan la oportunidad, todos los fichajes realmente últimos de TNA son bastante de calidad y yo creo que lo pueden hacer perfectamente con ellos si se ponen las pilas.
Ajá. Sí, ese perfil es el que me daba la impresión de que podía tener, el de luchador de la X-Division que llega y que aportaría bastante ahí. Así que bien por TNA por contratarlo porque es un tipo talentoso, se nota y se dice siempre, tiene una buena reputación. Me pregunto si Tony Nese le habrá dicho hoy no vayas, ¿no? Recomendarle un poco. Pero ahí está, sí. Caleb Conley llega a TNA. Así que si ponemos a pensar en que haya más grabaciones luego, lo veremos ya en televisión.
Sí, seguramente lo veamos pronto. No puedo hacer spoilers, pero en las grabaciones nuevas han habido muchas cosas nuevas, muchos cambios, muchas cosas. No sé si en estas grabaciones no aparece, o me parece que sí, aparece en un combate o dos. Pero me parece que próximamente lo veremos en TNA y yo creo que si le dan, como he dicho, si le dan importancia, si le dan algo interesante, lo puede hacer muy bien porque es un luchador competente y a nivel entertainer no lo hace tan mal realmente. O sea que puede ser puede tener un buen futuro en TNA, si TNA tiene futuro.
Y ahora que hablamos de TNA, Y está Carlos en el chat, le alegrará saber que ya tengo el botón.
Dummy, yeah, dummy, yeah, dummy, yeah.
Así que para cualquier ocasión está ahí para utilizarlo. Antes de pasar a lo siguiente, les recordamos que estamos en directo, así que si quieren hablarnos ahora mismo pueden retomar temas de Payback de esta noche, hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, pueden llamarnos, estamos en Skype, en Arras de Lona todo junto, o también el botón de la web, ahí llamadas al directo, pueden entrar aquí. Hablemos de lo que sucede con Ring of Honor y su pay-per-view Global Wars, que es la próxima semana, es el domingo 8 de mayo. Sabemos que el main es una buena cartelera, el main event es Jay Lethal defendiendo ante Colt Cabana. Tenemos también un combate entre Tetsuya Naito y Kyle O'Reilly. War Machine contra los Briscoes. Tomohiro Ishii contra Bobby Fish por el título de televisión. Yoshin Thunder Liger y Cheeseburger hacen equipo contra The Addiction. Musi Okada contra Tanahashi y Elgin. Así que hay varias cosas que ver aquí. Es un show que llama la atención. Pero ¿cuál es el problema? Hemos hablado con Walter sobre esto el viernes. Y es que, si bien tiene una buena cartelera, y yo pienso que sería un show que puede llegar a ser muy exitoso si se promociona bien, el problema es precisamente que no se está promocionando bien. Tenemos el programa de televisión que ahora está concentrado en ponernos combates de la gira de Ring of Honor por Japón en febrero, el Honor Rising. Vemos combates por ahí, vemos que hay gente de Japón que obviamente puede servir para vendernos que estos luchadores vienen, pero no hay ningún anuncio sobre lo que es el pay-per-view. No nos dicen qué combates hay, no nos dicen cuándo es, no nos dicen cómo comprarlo. No he visto nada de Colt Cabana en televisión hasta ahora. He visto a Colt Cabana porque he visto los shows de Supercard of Honor del fin de semana de WrestleMania, pero en televisión no se ha dicho nada. Así que de pronto, la próxima semana, o más bien, ¿cuándo fue el show? El día de anoche se transmitió el show, el último, se supone, antes del pay-per-view, o el penúltimo si contamos el próximo sábado. Pero el último, si contamos la transmisión del miércoles, nos seguramente pondrán más combates de Honor Rising y de pronto nos ponen, hey, Colt Cabana está el domingo en el pay-per-view. Y uno dice, ¿qué Colt Cabana? ¿De dónde salió? Y Colt Cabana lo vi en Ring of Honor hace no sé cuántos años y ahora está aquí. Qué raro. Y sí, me parece que están haciendo mal en esto de promocionar el show, que es pay-per-view, hay que venderlo. Ring of Honor tiene pocos pay-per-views al año y además es una empresa que no es tan fuerte como para decir, ok, no promocionamos y no pasa nada, sino que hay que mover ese pay-per-view.
Sí, yo de hecho ni sabía que era tan cercano este evento. Yo creía que sería más a mediados de mayo, a finales de mayo, pero o sea, lo tenemos el 8. O sea, falta una semana para el evento. Y no lo sabía. Es que hay una falta de promoción muy clara con este evento. Y es como tú dices, Ring of Honor es una empresa grande, pero no es tan grande como para dejar de promocionar eventos, para dejar de decir tonterías. No lo sé, no sé realmente cuál es el punto en no promocionar tanto esto. Igual es que quieren intentar, es que no sé inventarme una excusa para ponerle a Ring of Honor por esto, la verdad.
A lo mejor tienen es esta idea de raro, que no sé. Su base de fans son gente que investiga, que está en internet, que se entera de todo y por eso dice, bueno, no es necesario, ya saben que Colt Cabana está acá. Estamos haciendo campaña en Twitter, ¿no? Diciendo el show es el 8 de mayo. Pero si quieres hacer que el pay-per-view sea exitoso, no puedes apuntar solo al fan hardcore, sino el fan casual es el que te infla los números.
Exacto. Siendo Ring of Honor que, de una forma o de otra, pero han tenido un crecimiento grande, un crecimiento bastante importante. Y, joder, siempre han promocionado los shows y siempre han hecho estas cosas bien, más o menos. El tema de producción es una cosa que en Ring of Honor nunca ha estado bien y me parece que ahora no lo están haciendo nada bien, porque si quieren seguir creciendo, si quieren seguir siendo importantes y yo qué sé, apuntar al segundo puesto en Estados Unidos, si no lo son ya, tienen que empezar a promocionar las cosas más duramente, tienen que empezar a promocionar las cosas de forma más grande, porque narices, o sea, está New Japan Pro Wrestling en este evento, o sea, está Okada, está, no sé si Tanahashi, pero
sí
está. Hay mucha, está Tanahashi, sí, es verdad, si se enfrentan, de hecho, pero bueno, hay mucha gente de New Japan, también está Ishii defendiendo el título, o sea, hay muchísima gente, Naito defendiendo el título, o sea, hay mucha gente de New Japan. Y a priori debe ser un evento que llame mucho la atención, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. No promocionarlo, no darle importancia es un error muy grande, y más cuando la suma de dinero que tiene que costar traer a toda esta gente, no la promocionas para intentar recuperarlo con entradas, con compras de pay-per-view, no lo sé, no sé qué narices están intentando hacer no promocionando esto bien. pero es cuanto mínimo darse un disparo en el pie, pegarse un tiro en el pie. O sea, no tiene sentido ninguno.
Antes de cerrar el programa de hoy, ya que no hemos tenido Puro Talk esta semana y tenemos un show de New Japan este martes, un día raro para tener show, pero New Japan lo hace, tenemos Wrestling Dontaku, que es una cartelera que llama mucho la atención, así que podemos hablar un poco por encima de los combates que más importantes son. Tenemos en el main event a Tetsuya Naito defendiendo el título ante Tomohiro Ishii, tenemos a Okada contra Sanada, Goto contra Evil, Kushida contra Yushin Thunder Liger, Shibata contra Nagata, tenemos a Tangaroa y Tama Tonga defendiendo ante Tomoaki Honma y Togi Makabe, tenemos a los Young Bucks y Kenny Omega contra Tanahashi, Elgin y Yoshitatsu por el título de tríos. Muchos combates aquí importantes, además, Matt Sydal y Ricochet contra Roppongi Vice, hay muchos combates aquí, y es un show que se presenta así en el papel, como uno muy destacado, por lo que genera mucho hype, así que estamos con las expectativas altas para no solo esta noche, sino también para dentro de un par de días lo que será este Wrestling Dontaku.
Sí, la verdad es que el evento tiene muy buena pinta. Me desenganché durante un tiempo de New Japan el año pasado, pero me he vuelto a enganchar hace bastante ya. Y es curioso como últimamente los grandes eventos de New Japan obviamente se llenan de combates por el título, y realmente si hay 9 combates pactados, ves 3 combates y los otros 6 son por los títulos. Esto es un poco parecido ahora mismo. El título Junior Heavyweight Tag Team de Roppongi Vice y Matt Sydal y Ricochet siempre es interesante ver un combate de Junior Tag Teams muy rápidos, con mucha acción, muy, muy bonitos, muy, muy interesantes de ver, para encender al público y todo esto. Y luego tenemos combates también como Shibata contra Nagata, yo tengo muchas ganas de verlo, de ver qué pueden hacer estos dos en un ring juntos, o Okada contra Sanada, tengo muchas ganas de ver a Sanada en New Japan, luchando ya individualmente. Y el main event, por supuesto, Naito contra Ishii, es muy interesante, es raro ver a Ishii retando por el título mundial, o sea, por el título mundial no, el título heavyweight de IWGP. Pero se puede dar un combate muy interesante, es una mezcla de estilos muy interesante también. Naito y Ishii no se parecen realmente casi en nada, uno al otro encima de un ring. Y será interesante ver si Ishii se lo lleva a su terreno, si Naito hace un combate más bestia, más del estilo de Ishii, de darse con absolutamente todo. O si por el contrario Naito se lleva a Ishii a su terreno y se lo lleva de forma más, más técnica, por así decirlo, más rápida, no sé. Es una cartelera muy, muy bonita. Yo creo que puede salir un evento muy bueno. Muy, como dice Gin en el chat, muy compacta, muy completa. O sea que puede darse un evento muy, muy bueno de aquí. Kushida contra Yushin Thunder Liger también tiene muy buena pinta. Es que realmente hay muchos combates y todos tienen muy buena pinta. Evil contra Goto, yo que soy fanboy de Goto, va a ser interesante verlo contra Evil. Y muy bien, la verdad. No tengo ninguna queja de este evento. Va a estar muy interesante, va a estar muy bonito y... ¡qué narices! Podré verlo hasta en directo, o sea que por mí, perfecto.
Ajá. Es un gran show en el papel y si no ven New Japan, ¿a qué les recomendamos que pueden empezar con este show sin ningún problema? Naito y Ishii han dado combatazos antes y esta no podría ser la excepción en un main event por el título. Así que llama mucho la atención. Antes de cerrar, volvamos a la encuesta, veamos cómo está esto. Hay casi 80 votos por acá. Finn Balor sigue ganando con 49% en las opciones. CM Punk lo sigue de cerca con 30%. Luego está Roman Reigns con 20%. Y ahí está el Sisu Turn, está muy abajo. Así que se sigue imponiendo la idea de que Finn Balor aparecería esta noche, lo cual es por lo que estamos apostando. Ya hablaremos esta noche sobre eso, si es que sucede o no. Por ahora podemos ir cerrando la transmisión. Le hemos pasado bien, como siempre, hablando de wrestling. Y con Capu estaremos de vuelta el martes para Inbox, recibiendo preguntas, contestando todo lo que venga, seguramente de Payback y Raw. Así que nos veremos el martes, Capu.
Sí, un placer estar otro domingo más en un directo. Y nada, como ha dicho Alessandro, nos vemos el martes y nada más. A pasarlo bien y a disfrutar esta noche de Payback si lo veis en directo. Y nada más, el martes más y mejor, como siempre.
Les recuerdo que estaremos esta noche en directo. Luego de Payback nos quedaremos Fede, Walter y yo para hablar acerca de lo que traiga el show. Estaremos comentándolo todo. Y si han llegado tarde a esa transmisión, va a estar rápidamente el programa para descargar, así que no se preocupen por eso. Por ahora los dejamos, acompáñenos esta noche de parte de Capu y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.